mujeres con huevos.
¡Huevos!
¡Huevos!
¡Huevos! ¡Huevos!
Reúna culturas, creencias, mitos y tabúes. Esto es Vudú. Bienvenidas.
Bienvenidos.
Bienvenides al episodio 24 de...
Mujeres con huevos.
¡Wow!
¡Halloween! Es que...
¿25?
25.
Dijimos 24, pero sí,
es 25. ¿No es
25? Sí, por eso.
Ay, perdón, 25. De mujeres con huevos. Es que mira, siempre hacemos un ruido ridículo, ¿no? Pero ahora sí. Como es octubre, entonces ajá, yo me río así.
Y yo... ¿Cómo quedo? ¿No? ¿Eh? ¿Cómo quedó?
Pues quedamos, pues... entonces.
¿Y qué tal quedó, eh?
Oigan, plebes, pues, siguiendo con la tradición, de octubre, este episodio 25 se va a tratar de vudú. Es un tema que nos parece de, o sea, por demás interesante y así como que lleno de misterio,
sí,
y demás.
Sí, igual porque también... está lleno también de tabús, ¿no? De,
así es.
Uy, el tema, porque también es desconocido o a lo más lo que te han platicado por encimita y ya, ¿no?
Sí. ¿Y qué decir de los clichés, no? Y ya está con el ojo en blanco. Y bueno, para eso traemos aquí a nuestro amigo mágico musical. Jan, ¿te presentes?
Bueno, buenos tardes, buenos días, no sé a la hora que están escuchando ese podcast.
Buenos lo que sea.
Ajá, buenos lo que sea. Bueno, yo soy Jan. Vivo aquí en Culiacán, yo soy de Haití. Y bueno, estoy aquí en México desde el año 2010. Estudié aquí, trabajo aquí. Realmente ya hago mi vida aquí en México. Pudiera decir que es mi segunda patria, México. Si lo queremos ver así. Y bueno... aquí sino, estoy.
Casado y con un hijo, pues cómo no,
exacto,
¿verdad?
Exacto, exacto. Casado y con un hijo mexicano. Pues básicamente, aquí hay un dicho, ¿no? De que el que toma el agua del Petatlán, no sé cómo le dicen. Hay un río ahí que se llama, no sé qué, no me acuerdo. Pero uh-huh, el que toma el agua del río de aquí no se va, algo así dicen. Bueno, pudiera decir que pues eso se aplicó
ya
a mí.
Tomaste el agua.
Exacto. Bueno, eso es otro tema. Pero sí aplica, claro.
Ok.
Y bueno, pues eso soy yo. Y muchísimas gracias, Erika, muchísimas gracias, Blanca, por invitarme.
Gracias a ti.
Es una muy buena oportunidad para pa expresarme, para desmitificar muchas cosas acerca del vudú.
Uh-huh. Ok, pues, ¿qué te parece, Jan, si empezamos porque nos expliques a manera tal vez general o como tú consideres, uh-huh, cómo es Haití?
¿Cómo es Haití?
Sí, empezando por el principio, ¿no? O sea, irnos ubicando en contextos.
Ok, bueno, Haití es un país del Caribe, comparte la isla con República Dominicana. Pues Haití es un país que ha sido ocupado colonizado por España primero, luego tuvimos una pequeña colonización inglesa, luego una pequeña colonización francesa. Haití fue considerado, digamos, el padre de la libertad, porque fue el primer país que se liberó realmente, no el primero de América, el segundo, pero realmente libertad en todo el término. Haití fue el primero, porque Estados Unidos fue primero, pero Estados Unidos se descolonizó, pero no se liberó porque hubo esclavitud en Estados Unidos hasta Abraham Lincoln. Mm-hmm. Haití fue el primer país que realmente terminó con la esclavitud y realmente pues eso, podemos decir que se conoce a Haití, mm-hmm, como el padre realmente de la libertad. En término económico, pues es un país, no podemos decir mucho. Uh-huh. Económicamente estamos mal, sobre todo que estamos pasando por crisis no tan bueno últimamente. Uh-huh. Tan malo que hace aproximadamente 2 meses que se asesinó el presidente. Bueno, Bueno, eso es Haití. Eso es Haití. Un país lleno de cultura, es una mezcla impresionante que implica mucho lo que tanta colonización que ha tenido. Uh-huh. Entonces, imagínate una colonización española, pues trajo pues parte de la cultura española, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Inglesa también trajo los suyo. Francia, uh-huh, trajo los suyo, que fue el último colonizador, y más la importación de los africanos allá trajo, uh-huh, su cultura. Entonces hizo de Haití realmente una bomba atómica de cultura.
De hecho, creo que nada más faltamos tú y yo con la iniciativa.
Sí, allá. Que lleguen los culichis también, ¿no? Ya llegamos los culichis aquí.
¿Qué te parece si le caemos? Y llenamos Haití de espectaculares en nosotros. Sí, de...
Ya casi. Van a decir, ¿y estas qué? Aquí les traemos el agua del río del Petatlán.
Ah, era Petatlán. Era Petatlán. No, estaba buscando el nombre del río. Así es.
Traemos regalos.
Me suena así como que va, así no, para que es el que se quiera bajar al agua.
Sí. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pues luego lo podemos también platicar.
Sí, todo depende de los términos a los que podamos llegar.
Sí.
Exacto.
Ok, ya. Entonces, cuéntanos ahora, así igual en general, ¿qué es el vudú?
El vudú. Bueno, uh-huh, el vudú, pudiéramos hablar del vudú tanto como una religión, tanto como una cultura. Perdón. Pero, bueno, no sé, ¿de qué quieres que hable? ¿Quieres que hable del vudú como una cultura o como una religión?
Como una cultura.
Como una cultura. Bueno, el vudú como una cultura es parte muy importante de la cultura haitiana. Tanto así que incluso hay un dicho que dice que los haitianos somos 80% católico, el 20% de todas las religiones, pero 100% vuduista, aunque el haitiano no lo acepta. ¿Por qué? Porque el vudú es tan parte integral de la cultura haitiana que incluso la independencia de Haití fue llevado a cabo por en gran parte por el vudú. Tanto así que las primeras reuniones en lo que se pusieron de acuerdo, uh-huh, los esclavos para revoltar contra los colonos fue por medio del vudú, porque era el espacio que era reservado para ellos. Cuando terminaban de trabajar en la noche, se reunían y se platicaban sus penas y cantaban y bailaban. Era el momento, era el único momento en que pudieran ser alegre, y eso que venían de diferente parte, porque principalmente los africanos que estaban en Haití venían del Congo, de Guinea y de una región de Dahomey, que es ahorita es el Benin. Aquí es el no, actual nombre, pues. Uh-huh. Entonces, realmente, de diferente parte, el vudú era este punto común entre todos ellos, este lenguaje común que se entendía, y el vudú sirvió para eso, para llevar a la independencia.
¿Lenguaje te refieres literalmente a que se hablaba una lengua, o lenguaje como un punto en común?
Un punto en común, o sea, okay, cosas que hacían en común. Las cosas, por ejemplo, el vudú al principio se trataba de honrar a los ancestros.
Okay.
Sí, entonces, sí, hacían esas prácticas en, uh-huh, común, y pues básicamente ahí es donde se dieron cuenta de que si podemos hacer todo eso en común, entonces qué tal si nos ponemos de acuerdo y acabamos con la esclavitud. Uh-huh. Entonces, el vudú es parte integral de la cultura haitiana. Y tanto así que si hablo del vudú, no tanto como religión, sino que algo más cultural, el sacerdote de vudú solía ser, uh-huh, después de la independencia, alguien que no solo, no un sacerdote en sí, en la parte religiosa, sino que el sabio del pueblo. La, okay, persona que incluso se utilizaba cuando hay pleito entre personas, es el que emitía el juicio, es el sabio, uh-huh, básicamente.
Como el que dice, o el juez, algo así, ajá, mediador, que
exacto,
está.
Es
el que...
Exacto, era esta persona. Oye, con la que.
Como
ibas
el que
y antes,
el maestro en la sierra, ¿no? O el doctor.
Pues sí, es el que al final tiene como esa lideresa, ¿no? O algo así de decir, hey, a ver, vamos poniendo
orden en la sala.
Ajá, algo así, ¿no?
Exacto. Sí, es que se supone que es alguien que. que está en contacto directo con las fuerzas de la naturaleza y conoce el bien y el mal y podía decidir pues de la mejor forma.
Y que eso de estar en contacto directo con la fuerza de la naturaleza, me siento como chinita la piel. Así,
¿no? Creo que, ándale, en todas las culturas de inicio, o sea, eso es lo que ya viene siendo, ¿no? Creo que ahora lo venimos viendo, que todos aparten de ahí, ¿no? De traer ese conocimiento a partir de lo natural, de la tierra, ¿no? Y creo que pues van de la mano, ¿no? No es tan alejado ni tan así tan escabroso como lo dicen, ¿no? Que dicen vudú y el vudú, o sea, sí está muy... a mí se me hace que sí está muy, como se podría decir, satanizado el tema, ¿no?
Sí, de hecho, qué bueno que comentaste esa parte de que el vudú está satanizado. Justamente por lo que comentamos ahorita de que pues el vudú era el punto común, era el que ayudaba a que se llegara a la independencia. Entonces,
ya voy entendiendo.
La colonización fue llevada a cabo por ayuda de la Iglesia Católica en aquel entonces. Entonces, cuando se dieron cuenta de que se hablaba un idioma en común, o sea, se tenía esta cosa en común que pudiera ser peligroso, se empezó a satanizar el vudú.
Entonces, sí, porque ya le tuvieron miedo a esa parte de que están teniendo poder, se están uniendo. Entonces, desde el punto en que ya se empiezan a tener un punto en común y la gente unirse, eso ya da miedo a los más altos, pues porque, entonces sí, ahí ya.
Me acordé del último de los últimos episodios de Leyendas Legendarias, donde Badía decía que estaban hablando con... ¿Era con la hora feliz?
¿Del diablo? Sí. Hablan del diablo.
Y decía, es más fácil decir que tal... El saxofonista que fue muy famoso, que fue poseído por el diablo...
Sí, sí, sí.
A decir, es que este se esforzó y practicó mucho, tanto que se hizo un...
Sí, no, eso le ayudó el diablo. Hizo un pacto con el diablo y por eso es un chingón. O sea, no puede... ese fue el problema también.
Sí, que era negro.
Que era negro.
Entonces, ¿cómo?
¿Cómo? O sea, no es posible.
Pues, para los que no vieron el directo, tenemos público, ¿no? Es decir, escuchan voces, no son fantasmas, ni modo vudú, es público.
Así es.
Qué chilo. Bueno, entonces, ¿tú qué? Que pues ahora vivas acá en México, que ya puedes comparar las dos culturas, ¿no?
Sí.
Digo, para manera de entendimiento de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias más marcadas que tú has visto? Pero me refiero en situaciones que el vudú está muy presente, pues, y que acá dices, no, pues, ni de madre, pasan las mismas cosas porque pues no tenemos esa misma raíz.
Ok, bueno, una diferencia muy grande que veo entre México y Haití es que México, tristemente, eso sí me pone triste, tristemente México se dejó realmente toda esa parte de su cultura, porque yo, más o menos de lo que alcanzo a leer, México tenía su cultura, tenía los dioses, por ejemplo, Tlaloc, que es el dios de la lluvia y ese tipo de cosas. Los niños ya no están aprendiendo eso, ya no saben eso, entonces... México se despegó muy fácilmente de esta parte de la cultura, que es lo diferente a Haití. Haití se apegó un poquito más y pues bueno, eso es la cultura. Bueno.
O sea, a pesar de las múltiples colonizaciones, se aferraron a sus raíces.
Exacto, se aferraron.
Óyeme, si aquí los plebes de hoy en día ya no dicen plebe, ya dicen chico, chica, y hasta ahora yo digo también la chica de esto.
Oye, o que se la pasan jugando videojuegos que son así más de España y miran muchos videos de YouTube que todos los niños andan, ala, ala, o sea, esa es la palabra de hoy.
Sí, ala. Diciendo tío y eso.
Así es.
No. Sí. Acabas de decir algo muy importante, que Haití no se despegó de sus raíces. Y eso es la prueba está en el idioma que hablamos, justamente.
Ya veo. Cuéntanos de ese idioma.
Bueno, Haití tiene el idioma más conocido, que es francés.
Okay.
Que era el idioma del último colonizador que tuvo Haití, que fue Francia.
Y se, pero, queda, se quedaron como más arraigados ustedes con el francés.
Pues. Ajá.
Ahorita nos dices unas palabras en francés.
Claro que sí.
Oye, ahorita, ya que vayamos nosotros a colonizar, entonces van a
sí, la culicha. ¡Y onda, plebes! ¡Tierra pariente!
Ya me vi.
Aquí les traigo el agua, yo, plebes.
Pero aparte de eso, del francés que habla los haitianos, se habla también el creol, que fue este idioma que básicamente es un francés deformado, mezclado con los diferentes dialectos que hablaban los diferentes africanos. Acuérdense que, como les comenté, que venían de diferente parte. Uh-huh. Entonces, tenemos palabras en el creol que realmente pues, son palabras que vienen de Nigeria, son palabras que venían de Congo y así. Uh-huh. Entonces, todo eso formó el creol. Entonces, cuando llegó el momento para que Haití decidiera qué idioma hablar, uh-huh, estábamos en el dilema de que, bueno, el mundo exterior se comunica con nosotros en francés porque, bueno, es más conocido. Uh-huh. Uh-huh. Pero no queremos dejar que el creol se vaya. Entonces, okay, decidimos mejor crear una academia creol y hacer que el creol sea idioma oficial con todo lo que lleva, con todos los
idiomas. Es que, y que por eso hecho eso aquí,
es un país bilingüe. ¿Sí?
Uh-huh.
Ahí, por eso digo que me da tristeza que aquí en México ya casi nadie sabe hablar
los idiomas. Exacto. Pues un chorro de dialectos. Bueno, sí, no son dialectos, son lenguas, ¿no? Uh-huh.
Que son lenguas, el español es un dialecto.
Sí, sí.
Ok.
No, son lenguas.
Según yo también es
el español
como...
es un dialecto porque proviene del latín.
Sí.
Dice el opresor que son lenguas. Así no.
Son lenguas. Sí, yo según también eso tengo entendido que tienen, que son lenguas tal cual. Porque...
Oye,
sí,
entonces, a ver, me gustaría que nos dijeras algo en criol. Y lo mismo en
francés
y lo mismo, okay, en español, como sí, para ver, okay, las diferencias.
Muchas veces puede sonar igual en francés, porque como les digo, el creol pues puede ser algo deformado.
Ah, ok, sí.
Puede ser un francés deformado. No sé, le voy a dar un ejemplo para que vean más o menos.
Sí.
El portugués y el español. Por ejemplo, ya ven que cuando, uh-huh, si alguien está hablando portugués y te dice algo, pues tú en español, pues como que alcanzas,
sí,
a escuchar,
ándale,
como que dices, como que quiere decir tal cosa, pero lo dice con un acento, sí, una forma,
sí,
bueno, básicamente parecido a eso está el creol en muchas palabras.
Espérame, me voy a quitar la chancla. ¡Qué bárbaro!
Que no, sí. Les, allá afuera
el público ya están así, pero que casados, vete la chancla.
Oye, espérate, yo y la Erika sí.
Así queremos escuchar.
Ayuden, por favor. Control. Aquí, control. Entonces, la palabra, ¿cómo era?
Ah, ok, bueno, ¿qué palabra íbamos a decir? ¿Qué palabra quieren que diga?
La que se distinga de entre uno, otro y otro.
Cerveza.
Bueno, eso se dice igual. De hecho se dice parecido al inglés, que es beer.
Beer, ah, okay.
En inglés es beer, en francés es bière.
Bière.
Y en creol es bière. La R al final, la mayoría de las palabras que terminan, que tienen este R en francés, pues en creol no se omite. Uh-huh. Entonces es bière, bière.
Bien.
En este caso.
Okay.
A ver, así ahora mujeres con huevos.
Sí.
Bueno, huevos, no sé si quien que traduzca huevos como huevos.
Pues
huevos
como
sería...
debiera ser, ¿no? O sea,
sí, o sea, de huevos, okay, de comida, huevos de, ¿cómo les dicen?
Bueno, lo que nos,
en inglés es
lo que pasa es que mujeres con huevos no nos referimos literalmente a los huevos, pues, sino, uh-huh, a la fortaleza o el empeño que se pone,
exacto,
para hacer las, uh-huh, cosas.
Exacto.
Entonces, de una manera que se entienda ese significado, porque sabemos que a lo mejor fuera de México, huevos es literalmente los huevos, pues,
ajá,
cuando no nos referimos a,
ajá,
eso.
Exacto, por eso por
no
eso pregunto.
Somos trans.
Bueno, bueno,
no parecemos,
no.
Pero no lo somos.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra, entonces no hay que confundir, bueno, ahí.
En francés entonces pudiéramos decir que se traduciría como femme courageuse. femme courageuse sería la forma de decir, pues, una mujer con huevo, o sea, con, que, ¿cómo le puede decir? Con coraje, con carácter de hacer las cosas, pues.
Okay.
Y en creole sería femme avec courage, o femme qui a courage. Eso sería.
¿Y la cuál forma. Es la diferencia de una palabra a la otra?
Bueno, en si voy en el tema de, ¿cómo le puedo decir? De la lingüística, en este caso no hay un adjetivo. Por ejemplo, courageuse es para decir que, pues, para conjugarlo con femme, que es mujer en este caso en francés, o sea, se conjuga. ¿Cómo le puedo decir? El adjetivo se toma el género de la palabra en ese sentido. En creol no existe este adjetivo en este caso, uh-huh. Entonces se utiliza la palabra courage, que es el sustantivo. Lo único que se le tiene que decir es la mujer que tiene este coraje. O sea, no es mujer corajuda, si me explico. Sí, sí. Sería esta mujer que tiene coraje. Entonces no existe este adjetivo.
¿Eh? Pero sí son.
Ay, no. Ahorita sí.
Bueno, ahorita sí.
Ahorita sí, me va a perdonar. Que la...
Sí, pero pues es que yo creo que es algo como de sentido común, ¿no? Ya lo vamos viendo, vamos platicándolo eso, pero sí, es algo importante porque pues ya se está grabando, muchachos. Entonces, okay. Hay que aplicarnos. Sí. Sí.
Bueno, entonces ahora el vudú como
religión.
Como religión.
Okay.
Ay, se me hace que ya me a la parte buena, lavaderas.
Bueno, una de las cosas que hay que comentar del vudú es que el vudú es una de las pocas religiones de lo que he leído que tiene, se llama cosmo, no me acuerdo el término en sí. No.
¿Cosmopolita?
¿Cosmovisión o cosmogonía?
Cosmogonía, exacto. El vudú es una de las pocas religiones que no tiene cosmogonía. El vudú no le interesa. Oh, bueno, voy a aclarar esta palabra.
Sí, sí,
la
sí,
cosmogonía, sí. La cosmogonía es la explicación que le dan las religiones del origen de las cosas. Por ejemplo, el universo se creó, no sé, de esta forma, uh-huh. Así, ese tipo de cosas. Ya ves que cada religión tiene una explicación para eso. El vudú no tiene una explicación del inicio.
Ah, okay.
No le interesa el inicio. Lo único que sí dice el vudú es que sí existe un único ser supremo que creó las cosas y no da explicación de cuándo se creó. Dice que se creó las cosas, incluso creó los que vamos a hablar, que son los Loa. Los Loa en vudú son los esos espíritus.
Y yo sigo apuntando porque ya me voy a perder en la...
Los Loa en vudú son los espíritus que gobiernan las fuerzas de la naturaleza. Acuérdense que les comenté ahorita que el vudú habla mucho de las relaciones con la naturaleza. Bueno, resulta que esas fuerzas de la naturaleza, que esas fuerzas de la naturaleza tienen un espíritu que los guarda. En este caso, por ejemplo, los árboles, hay un espíritu detrás de ellos. Incluso...
¿Que los guarda literalmente guardados o que los guarda como una protección?
Con una protección. Es okay. Como, por ejemplo, para que tú puedas acceder a todo el poder que tiene esta cosa, por ejemplo, el árbol, tienes que pedirle acceso a este...
Ah, ok. Ajá. Sí, como pedirle esa parte, ese permiso o
exacto,
algo así, ¿no? A
exacto.
Ese árbol.
Exacto. Entonces...
Que al final de cuentas eso es como también parte de las bases, ¿no? De otras culturas.
Uh-huh.
De,
¿sí?
Por ejemplo, si vas a cortar alguna planta, le pides permiso, o los que hacen ceremonias con plantas sagradas, uh-huh. También va por ahí el asunto.
Uh-huh. Exacto. Por ejemplo, para hablar de la tierra uh-huh. Existe un loa que se llama Aiza. Perdón, Aiza. Y por ejemplo, los que cultivan la tierra, okay. Pues adoptan mucho a Isa y tienen mucho, como que lo adoptan como en la iglesia católica, algunas personas adoptan, por ejemplo, un santo, dice que este santo uh-huh. Es mi santo protector, o no sé cómo lo
tipo,
manejan.
A este le rezo para conseguir esto, a este ajá, para la otra ajá. Cosa, esto para la otra cosa, algo así.
Sí, como para el que ponen el otro al revés de cabeza
sí, para conseguir pareja.
Santo protector.
Exacto. Entonces, los que cultivan tierra, ellos veneran mucho a Aiza, que es el que hace que, bueno, que sea fértil la tierra, que produzca todo eso. De hecho, existe una festividad allá para Aiza, porque se supone, cuenta, no sé si es leyenda o no, no lo sé, pero cuenta el relato de que pues estaba, el pueblo se estaba muriendo y que no había nada, y Aiza de la nada hizo que brotara yuca. Y la gente, o sea, le dio una visión a alguien y le dijo dónde, y la gente iba y buscaba yuca, y la yuca salvó la vida de la gente. Entonces,
¿yuca es como un fruto?
La yuca es una raíz. ¿Es que es una raíz? Es un tubérculo.
Ah, ok. Que es, se come y es nutriente,
sí, sí,
pues.
Sí, es nutriente. Es como el como camote. ¿Sí has comido?
¿Papa?
Sí.
Ajá, sí. Ajá,
papa, camote, todo eso.
Sí, es un tubérculo.
Ah, sí, lo he probado.
Yuca.
Ajá. Ahorita que decidí, voy a probarlo.
Sí, entonces hay una festividad donde, donde la imagen es la yuca, porque... para recordar este momento donde la sequía estaba matando a la gente y que, uh-huh, y que Aiza le reveló a alguien donde tenía que ir a buscar, y revelaban y pues encontraban un montón de yuca sin que ellos lo habían plantado, básicamente.
Oye, pues no va muy diferente de las bases de lo que ya hemos venido hablando aquí, ¿no? De...
Sí, sí, por eso te digo que, en... que al final de cuentas todas las culturas y todo lo que conocemos, de esa es la base, pues, que dicen, ah, es que... todas las festividades que tiene la iglesia o algo, pero son tomadas de todas las, de estas paganas, o sea, de las festividades paganas que existían ya desde siempre, o sea, desde sí, unos in, de los inicios.
No sé si viste ya en el episodio el 20, el que es desmitificando diosas... ¿Diosas?
Sí, mujeres míticas.
Míticas. Uh-huh. Este, con Gaby Vélez, saludos. Gaby. Hablábamos de cómo se van generando los, como los espíritus o esas deidades, por, llámalo como quieras, pues al final de cuentas es como lo mismo, ¿no? Y eran como, era muy parecido a lo que tú estás contando. Entonces, ya me siento así como más.
Sí.
Sí, pues tiene su raíz ahí, por de dónde parte su base, pues. Que... esta historia a lo mejor muchas personas no conocen, nomás escuchan vudú y dicen, ay, que ya la brujería, ¿no? Pero no, nada que ver, ¿no?
Acá, es que tiene...
De hecho, el sacerdote de vudú se supone que es alguien que no debe hacer daño a nadie. Mm. Se supone porque...
el sacerdote, pues, es la máxima...
sí, es una persona... es una
nivel,
persona,
categoría, algo así.
Ajá, es una persona... tanto con el conocimiento y que aparte fue elegido, porque no puedes llegar a ser sacerdote de vudú nada más porque quieres. No, tienen que ser elegido.
Ah, ok. Tienen como un ritual también para llegar.
Sí, hay un ritual para iniciar a las personas, pero el hecho que te inician no significa que vas a ser sacerdote. Okay. Puedes ser alguien que nada más sirve, por ejemplo. Puedes servir nada más.
Es como que la graduación, vamos a ver si va a ejercer o no.
Sí, sí, ándale. Exacto. Entonces, nos estás platicando ahorita que estaba, que tienen a esta deidad para la tierra, ¿no? Ajá. Las personas que cultivan. Pero hay más, ¿verdad?
No, hay mucho más. De hecho, se cuenta alrededor de unos 4,000 deidades.
Oh,
y bueno, sí, no son bastante deidades. No, no me gusta decirlo deidades porque... porque el vudú como religión se presenta como una religión monoteísta, no es polideísta. Okay. No reconoce a los Loa como dioses, sino que es como los Loa forman parte del gobierno de este ser supremo que llaman Gamet. El Gamet se traduciría en español como el dueño supremo.
Okay.
O sea, lo que vendrían siendo como que Dios y los demás,
y los
santos
o ángeles, sí.
Los chalanes.
Sí, sí. Y ellos dirigen ciertas cosas. Por ejemplo, hay unos que son para el agua, que son el del agua. Y no todos son fuerzas de la naturaleza, ¿no? No todos son cosas ya tangibles. Muchas de ellos son cosas que no son tan tangibles. Por ejemplo, existe, por ejemplo, el loa del... de la sabiduría, que en este caso es Dambala. Dambala, no sé, el Dambala de la película de Chucky.
Sí. Okay. Este es cuando sale el inicio, ¿no? Que va el hombre que corriendo, que lo quieren atrapar.
No, Dambala fue el que, es el que, según Chucky
invocó
para
sacar
pasar su cuerpo.
Al cuerpo, sí, pasar el cuerpo del muñeco, pues.
Exacto. El Dambala, por ejemplo, en el vudú es el loa que es el de la sabiduría. Por ejemplo, cuando no puedes discernir sobre una decisión tan importante, pues Dambala es el que se supone que te guía para eso. Está, por ejemplo, el loa que es del amor, en este caso es Erzuli. Algo muy curioso, Erzuli se llama.
Erzuli. No.
Erzuli.
Ah, qué bonito. Y, escucho bien bonito, sí. Le gusta mucho.
Y curiosamente, Erzuli, la imagen de Erzuli es una virgen, pero una virgen negra. Entonces eso pues es algo que también podemos explicar más ahorita en el siguiente bloque, cómo es que los santos llegaron a ser parte del vudú.
Explícanos de una vez.
¿De una vez?
Sí.
Bueno, bueno, también quiero hablar de alguien primero antes de pasar de explicarle eso. Uno de los loa más importante del vudú es Legba. ¿Han escuchado hablar de Papa Legba?
Sí, bueno. De hecho en todas caricaturas, en la del sapo, de la de Disney también, sí. O sea, sale ahí el personaje.
Oye, de hecho en mi tienda de decoraciones favorita, haciendo la que no se me cae de la boca, venden un sombrero bien perro.
¿Ah, con
sí? Ese, sí. De cliché, ¿no? O sea, y yo así, unas cosas 500 para tenerlo ahí, pues no, ¿verdad? Pero ganas no me faltan.
Así es. Bueno, resulta que Legba es más importante porque Legba es el que cuida las puertas, es el que hace la conexión entre el mundo que vemos y el mundo que no vemos.
Ok, como el mundo físico, es el tridimensional, que es físico todo, y el otro que es más espiritual, ¿no?
Exacto.
Constante.
¿De cuál?
Constante.
No lo vi ese.
Que es como un cazador de demonios.
Ajá, sí. Es un personaje de Disney.
Que para pasar de un mundo a otro va con un Papa Legba.
Ah, ¿en serio?
Sí.
Ah, pues Papa Legba es eso justamente. Uh-huh. En el vudú, Papa Legba es el que tiene las puertas. ¿Y sabes con quién hace alusión en la religión católica? San Pedro.
Que tiene, imagínate, lo que te voy a decir. Es como tipo San Pedro,
Pedro.
Y es como tipo Hécate, así en los diferentes.
Que están los dos mundos, pues.
Ajá. Y así, básicamente, pues eso. Ahora vamos a hablar de por qué los santos. Bueno, resulta que a consecuencia de lo que le habíamos comentado, de que los colonizadores se dieron cuenta de que se estaban reuniendo los esclavos y se estaban haciendo algo en común que ya era peligroso, entonces dijeron, ¿sabe qué hay que hacer? Hay que prohibir a que ellos practican eso.
Okay. Sí, pues sí.
Entonces empezaron a bautizarlos.
Okay.
Y empezaron a ponerlos. Exacto. A ponerlos santos, a fuerza ponerlos a rezar a los santos.
Uh-huh. Yes. Como aquí igual llegaron los jesuitas, llegaron
principalmente
con todos
son católicos allá.
Sí, sí. Uh-huh. Pues es que la religión impuesta, sí, fue la católica.
Sí, pues sí, okay. Es como, tienes que creer. Ah, no quieres creer, tratamos de hacer que creas.
Exacto, exacto.
Así no crees.
Crees porque crees, mira, si no crees le va a pasar lo mismo que a todos estos que están ahí colgados.
Sí, sí. Y desmembrados.
Sí. No, es que por lo más increíble que se escucha, así era.
Sí, sí, así es que aquí fue igual, o sea,
exacto.
Aquí iban y los agarraban a todos y vas a ir a la iglesia, no, que no quiero, pues tienes que ir, y no, pues mira, así les va a ir. O sea, pero pues así la aplicaron.
Lo bueno es que
y ahorita
todo
todos
ha cambiado
creen,
tanto.
La virgencita, sí, la virgencita. La rosa de Guadalupe. ¡Oh! Gracias.
¿Y esta rosa?
La florecita blanca. No, no, no.
Con el aire que ahorita lo ves.
Exacto, el aire.
Y el
aire,
sí.
Oh. Como unos memes que vi por ahí, lo que dice, ay, con ese calor me da ganas actuar en Rosa de Guadalupe con todo.
De perdida quiero sentir ese viento, oiga. Hazme el milagrito, por favor.
Bueno, para terminar ese punto que les iba comentando, de que el imponerlos a que se arrodillen en frente de los santos y que rezaban, entonces lo hacían pues porque estaban obligados. Entonces, mientras estaban arrodillados enfrente del santo, realmente uh-huh. no estaban rezando al santo, se estaban invocando pues los loa que ellos sabían. Entonces uh-huh. con el tiempo, generaciones han pasado y las generaciones que conocían a los loa con la representación que tenían anterior, pues ya se pierde eso, pero lo conocen con el santo. Y de ahí se queda la imagen del santo asociado a este loa. Uh-huh. Por eso en el vudú haitiano, y pongo precisión sobre el vudú haitiano, porque el
hay
vodú,
diferentes entonces.
Sí, es que el vodú no es de Haití, el vodú viene de África.
Ah, ok, ya.
Entonces, el vodú original no tiene los santos, los que vienen de África, pero la versión que fue transformado en Haití sí tiene la imagen de los santos, pero con los mismos loa. Okay. Lo único es que se cambia es que con los mismos loa están los santos. Y muchas veces lo único que cambia es que pues el color, por ejemplo, como les comenté, Erzuli, que es la del amor, el loa del amor, y pues es la virgen, pero negra.
Okay, okay. Uh-huh.
Y que tiene un bebé negro en el brazo.
Pero en fuera es la misma imagen.
Sí, sí, básicamente.
Pues igual es como en todos lados ponen una virgen diferente dependiendo el color y los rasgos y todo eso, ¿no? O
sea, no dudo que en China habrá una.
Sí, una así.
Sí, mi clink clink. No, con un super maquillaje.
De geisha. Ah, no, así no, virgen. No.
Así no era.
Sí, no.
¿Cómo es? ¡Diablos, virgen!
¡Diablos, virgen! ¡Demonios! Ay, no, pues sí, vamos a ver a la virgen acá, ¿no? Los morrillos viendo a la virgen. ¡Los adolescentes, virgen! Pues sí, así como dice este güey, el Badía, dice, pues lo que te pudieras agarrar o encontrar, una del Victoria's Secret, lo que cayera. Todo bueno.
Bueno, síguenos contando.
Bueno, yo creo que, bueno, eso era para explicar por qué, cómo es que ha llegado los santos en lo que es el vudú. Pues uh-huh. básicamente de esa forma fue que muchos de las imágenes que tenemos son santos.
Uh-huh.
De hecho, uno de las imágenes también que es muy contradictorio, que es muy peleado, es uno que se llama Ogufegay, que representa a San Santiago, y que él es el de la guerra.
Okay.
Ah, bueno, hay que aclarar que hay dos grupos de loa. Están los que son más suave, le llaman el loa du, que son más calmados, y están los que son más salvajes. Entonces Ogufegay mm-hmm. se considera como uno de los más salvajes porque pues es el de la guerra.
Okay. Al final de cuentas tiene que haber siempre en todos lados una dualidad, ¿no?
Exacto.
La dualidad que todos tenemos y vive
el equilibrio.
Vive en cada uno de nosotros, siempre va a haber esa dualidad.
Exacto.
Bueno, malo, ¿cómo sería? Fuerza femenina, fuerza masculina. Creo que siempre está, ¿no? Mm-hmm. Y en todas partes se va reflejando. Y esa sería esa parte, ¿no? De los loa.
Así es, de los loa. Y yo digo que es muy contradictorio porque atacó un punto muy importante en el cristianismo, uh-huh. como que ofendió una parte muy importante, porque en muchas ocasiones se representa como Jesús,
uh-huh.
El Ogufegay. Entonces ahí pues ofendió mucho y bueno.
Causó controversia.
Sí, causó controversia. Pero pues básicamente.
Eso. Como la Virgen Geisha de la Blanca.
Oye, no existe eso, hay que ver.
Habrá que buscar, a ver, vamos viendo, porque la verdad sí es cierto. Nunca me he dado cuenta la Virgen.
Y la Blanca en su OnlyFans.
Síganme. Denle follow.
Ok, oye, y ¿qué te parece si nos vamos ahora con la parte de los clichés? Porque creo que ahí va como a quedarnos mucho más claro pues las ideas preconcebidas que tenemos, ¿no? O sea, simplemente el monito, los bailes, la resucitación de muertos, o sea,
el punto clave, la resucitación de los muertos.
Es una serie de temas que yo creo que por eso escuchamos vudú, Y de entrada nos da miedo o no sé, creemos que te pueden tomar como que no está total voluntad, o sea, por lo todo lo que hemos visto en televisión, pues ideas okay. preconcebidas.
Sí, bueno, quiero empezar por lo que es falso primero y luego por lo que sale. A lo mejor sí, sí aplicaría. Lo que es falso en los clichés de que dan en la película y todo eso, uno de ellos es el muñeco de
vudú, que
es
el muy muñeco de vudú. Famoso, sí, que, sí, sí.
No, eso no existe.
Creo que sería el primer cliché, ¿no?
Sí.
¿Cómo que no?
No existe. Eso no existe en el vudú, el muñeco que, ay, le tuerce ese brazo, ah, se tuerce el brazo de la persona. No, eso. Eso no.
Yo también era engañada.
Sí, claro. ¿Sabes qué? Es como cuando viajas a Cuba, ¿no? Y pides una torta cubana.
Sí.
Una torta habana, no sé cómo le dicen.
Cubana.
Una torta cubana y te dan. ¿Esa es la torta cubana?
Esa es la torta del chavo.
Básicamente eso.
Oye, ¿y los mojitos? ¿Cómo es que
mírate, es que me sentí desilusionada, te voy a decir, porque ya ves que, bueno, no sé si a ustedes les tocó, cuando yo era niña, o sea, hace algunos poquitos años, se tenía la creencia de que si haces una rana uh-huh. y la cuelgas así de patas, o sea, una uh-huh. rana de trapo, ¿no? Uh-huh. La cuelgas de patas es para que llueva. Okay. Ay, oh. Pues ahí me veía.
Poniendo la rana.
Hombre, mira, yo me sentía toda así una santera acá, haciendo la rana y colgando. Así yo me sentía vudú.
No, entonces, imagínate que lloviera esa noche, nomás porque tenía que llover.
Nomás porque ya era bien obvio que iba a llover, pues. Fíjate. No. A ver, cuéntanos del monito falso.
Bueno, el monito falso no existe. Bueno, es que no hay ninguna referencia del vudú para eso. De hecho, es alguien que conoce. No sé dónde lo sacaron. Fue algo que.
De
no
las
sé.
Películas, alguien.
Lo que no, pero en la película, o sea, se tuvieron que haber agarrado de algo. Pues regularmente, aunque te quiversen algo, pero tienen una idea de una referencia y de ahí van sacando cosas.
Eso no existe en el vudú, el monito. Eso no sé dónde lo
sacaron. Para empezar,
fue un contenido que fue.
No existe, es una mentira del vudú, del monito.
Del monito, eso okay. no. Ok. Eso no.
Eso
no.
Alguien se lo inventó y lo siguen haciendo, ¿no?
Exacto. ¿Cuál es otro cliché? Otro cliché, por ejemplo, es que el que tiene una parte falsa, que tiene una parte verdadera, que es la parte que les voy a comentar, es la palabra zombie.
Zombie.
Sí. Zombie.
Sí, cierto.
La palabra zombie, como lo conocemos, si escuchamos zombie, lo conocemos como, pues zombie es un muerto viviente que va ahí caminando y come los sesos de la gente, que no sé qué, que entra en el torre sanguíneo de esta persona, y esta persona a su vez se transforma en zombie y al fin se hace plaga.
Y al fin todos somos zombies.
Todos somos zombies con el celular por un lado.
La palabra...
Gracias, George A. Romero.
Exacto. El zombie, tal como se conoce en el cine... Pues sí, fue una invención de Hollywood que se le hizo, pues bueno, pero la palabra sí existe en el vudú. ¿Te acuerdas que te comenté que los sacerdotes vudú también en su parte eran como juez?
Sí.
Okay.
Haciendo bien aplicada. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, maestro.
Ponga para mí.
Bueno.
Ponga una estrellita.
Resulta que existe un tipo de juicio cuando alguien hace algo que está pasado de lanza, dices tú, eso te pasó. Voy a tomar un ejemplo. Uh-huh. Alguien que mató a su familia, uh-huh. a su hijo, o algo así. O alguien que violó, no sé, que te gusta. O algo, pónganle
un delito
el
grave.
Acto que quieran. Pónganle el delito que quieran, pero alguien, algo grave, que realmente
alguien
dices
tú. Alguien que dañó otro ser vivo.
Uh-huh. Pero no solo daño, no solo dañar, porque pues hay dañar y dañar. Ajá. Tiene que ser un
lo
delito,
que
un delito
como
máximo.
Un delito grave.
Máximo, sí, 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 grave. Sí. Ok. Si esta persona que fue víctima, o un pariente de esta persona que fue víctima, va y dice, ¿sabe qué? Va con un Ugan, le llamamos, es el sacerdote del vudú, se llama Ugan. Va con un Ugan y dice, ¿sabe qué? Me pasa eso. Tal persona me hizo eso a mi familia.
Ok.
Se procede a hacer un juicio.
Ok.
Para hacer este juicio, primero se invoca, pues, muchos loa. Dentro de ellos, el que no puede faltar es Dambala, porque pues es el que da la esta sabiduría de discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto y ese tipo de cosas. Se hace un juicio a esta persona, y si esta persona sale que realmente es culpable, entonces se procede a darle el castigo. Y este castigo es el castigo, es la pena máxima en el en la cultura budista. Bueno, antes de comentarle el castigo, resulta que en el vudú no se cree en la muerte.
Okay.
Se cree que esta persona pasó a estar con los ancestros.
Okay.
O sea, tampoco es una reencarnación.
Tampoco es una
reencarnación. Es una transición.
Exacto.
A un mejor lugar.
A un mejor lugar. Okay. A estar con los ancestros.
Así.
Sí. Entonces, así se
Es algo parecido como lo de los vikingos que se van al Valhalla.
Exacto. Algo así.
O sea,
entonces, basando en eso, una muerte no sería un castigo. ¿Estamos de acuerdo?
Okay.
Porque es como recompensar a una persona por algo, por hacer algo mal.
Ajá.
Entonces, ahí es donde aplica la palabra, hay destinos peores que la muerte.
Sí.
Okay.
Yo también pienso lo mismo, ¿eh? Así como de que, le hizo un daño, lo vamos a matar, güey. Esa es la puerta mucho más fácil que puede tener.
Pues sí.
Porque no va a sufrir.
Entonces, existe en el vudú está algo lo que se llama, ahora sí, la zombificación. ¿Qué es la zombificación? Hay un veneno que se elabora a base de un tipo de pescado, de pez específico, uh-huh. mezclado con ciertos de un sapo que se encuentran en esa región específica del Caribe. Y con las dosis perfectas,
nada más,
se cuenta que sí.
Okay.
Pero es muy difícil encontrarlo, es muy caro, por eso, pues, y aparte por lo peligroso que es. Entonces, con las dosis perfectas, mezclado con otras cosas, con hierbas y todo eso, se supone que se puede crear una droga que tiene la facultad de inhibir los signos vitales de alguien por días. Y esta persona clínicamente parece muerta.
Ok.
¿Qué es lo que hacen?
Chinita.
¿Qué es lo que hacen? Esta persona se muere clínicamente, sus padres se despiden de esta persona, esta persona se enterró y después se van al cementerio, desenterran a esta persona, le dan el antídoto, porque no solo hacen el veneno, también tienen el antídoto,
okay.
que tiene una reacción inmediata.
¿Es inyectado? ¿Cómo es?
Es tomado. Bueno, hay dosis que incluso que puede ser por vías de cutánea, o sea, que puede ser incluso por la piel,
okay.
que la persona puede acceder, y tiene efecto tremendo.
¡Qué fuerte!
Sí.
Y eso es científicamente comprobado, eso sí no es mito.
Okay.
Uh-huh. Eso sí no es mito. Entonces, estas personas que ya despertaron, esa persona vivió su muerte, está consciente de todo, de cuando lo enterraron, sus padres lo lloraron, está consciente de que de todo lo que está haciendo.
Toda entonces
esa persona sufrió un montón todo eso. Aparte de eso, esta persona está condenado a trabajar en campos, a hacer ese tipo de cosas,
sí.
hasta que esta persona muere. Ya que muere, entonces sí, ya que transcende con los ancestros, pero no le dan el camino fácil de transcender a los ancestros, porque la muerte no es un castigo.
Uh-huh.
Pero la familia cree que sí está muerto.
Que sí está muerto. Entonces, esta persona es el zombie. Porque
sí, prácticamente queda muerto en vida, porque ya se despidió toda la familia. Pues.
Exacto. Y aparte, esta persona como que no tiene voluntad. O sea, es consciente, pero no tiene voluntad. O sea, tiene que hacer las cosas.
Hay un efecto secundario que le queda a partir de consumir estas sustancias.
De hecho, se han recuperado gente que sí fueron zombie. Y que se recuperaron, que regresaron a su casa por X o Y razón,
uh-huh.
porque sus familias no se encontraron, y esas personas no hablan.
Okay.
Si alcanzan a hablar, la hablan como muy gangoso.
¿Recuperado te refieres a que los regresaron con su familia, sí, más no recuperados sí. de que se
regresan a su familia?
¿Cómo ¿cómo se dice?
De sus facultades mentales, no.
Ya no queda igual.
Ya no queda igual. Esa persona nunca...
¿Es un daño permanente?
Permanente.
El que tienen después de haber consumido esta sustancia.
Exacto. A lo mejor no solo la sustancia, sino que todo el proceso que hace después de eso. A lo mejor el trabajo pues forzado. Perdón. El sufrimiento, no sé, psicológico, el maltrato psicológico que sufre esta persona después de eso. ¿Cómo
trabajo persona, forzado?
¿Cómo?
¿Cómo trabajo forzado?
¿Esa persona trabaja en campo?
Sí, porque los manda a trabajar. Sí. De hecho, ahí en el que... En el nuevo que hicieron de Leyendas, el de Lecumberri, que los metían a la gente ya así como que pobre o algo así, que los metían a loquero. Después dijeron, ¿qué hacemos con tanta gente? Y los mandaron todos los locos, así, pues ellos ya le decían locos, ¿no? No es que yo lo diga, así les decían ellos.
La estás citando.
Ajá, y pues no sabían qué hacer con ellos y a todas las personas las mandaron a como a campos de cultivo y eso, y los pusieron a trabajar prácticamente gratis. Porque dijeron, pues ya, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues sí. Me recordó un poquito eso del zombie, pues de que... Sí. Son personas que no sirvieron bien en la sociedad o marcaron algo. Entonces, como dices tú, matarlo, pues es lo más fácil. Mejor lo pongo a trabajar.
Exacto.
O a hacer algo, ¿no?
Sí. ¡Qué fuerte!
Y así Mami. Pasa.
¿Como obreros agrícolas?
Sí, esa persona trabaja a lo mejor de por vida por eso. Muchos de ellos lograron morir ahí. Otros, cuando se muere el amo, a lo mejor se puede escapar y lo recupera su familia. Pero... Nunca recupera sus
oye, facultades mentales. Pero si esto ya está popularizado, y por ejemplo, no, si yo tengo un familiar que, ay, pues ya sé que hizo un desmadre y que se murió. Uh-huh. O sea, no hay el alcance como decir, ah, pues voy a ir a los diferentes campos a buscarlo a ver si por allá están.
No conozco ni casos de eso, posiblemente si haya gente
digo,
que,
si ya
que
haya tomado si ya la iniciativa. Si ya ¿sí? se sabe que eso sí. es el destino que tienen, pues...
Uh-huh. Sí, sí.
Ya no está como que oculto, pues.
Pues sí, sí.
Pues pudiera ser, pero... Creo que sí tiene... algo mejor eso de que, a ver... Que ya la cagaste. O sea, tú hiciste daño y lo hiciste consciente. Y eso de que te metan a la cárcel a veces hasta la gozan más porque sí. comen gratis, les dan todo bien a gusto... Y en otra cosa es como sufrirla.
Bueno,
pues.
Se supone que la cárcel es pues volver a integrar a esa persona en la sociedad.
Bueno, eso
que,
sí.
Que haga que se recupere de eso.
Pero hay duda.
Ahí sí no hay oportunidad.
Ajá.
Ahí en el la zombificación no te da oportunidad.
No, pues
si
no.
Si la echaste a perder.
Sí, ya no
pues
tienes
ya,
regreso.
No tienes remedio.
Ya no tienes otra oportunidad.
Pero exacto. Pero realmente es por eso les comento, tiene que ser realmente un delito ya.
¿Y la zombificación es legal o es ilegal?
No, es que lo que pasa es que...
¿O la legalidad ahí no entra?
La legalidad no entra porque
okay.
hay ciertas cosas... Es como poner la ley en algo... ¿Cómo le puedo decir? Que
aquí le llama
una cosa con la otra.
Que le pinta de místico como que la ley no sé cómo
entra,
actuar ahí.
Aquí le llamarían la ley del monte.
Sí, hay una figura legal en México que se llama usos y costumbres.
Ah, ok. Entonces, como es usos y costumbres, pues
sí,
ni te metes porque es...
Hay pueblos, generalmente, yo tengo conocimiento de Chiapas y Oaxaca. Ajá. Que se rigen por usos y costumbres, que es una cuestión donde la ley no entra porque lo juzga la misma gente de la comunidad por usos y costumbres.
¿Qué es esa,
la
esa
ley del
figura
pueblo.
Que tiene el sacerdote vudú de,
sí,
de tomar
decir,
esa decisión?
Pues. Pudiéramos decir, no conocía eso de México, pero bueno, pudiera ser algo parecido.
Uh-huh. Mira, lo que pasa con México es que México es muchos países juntados en una federación. Por ejemplo, podríamos decir...
El señor de Oaxaca, ¿no? Aclarando.
El noroeste es un país. ¿El noroeste qué es? Es Sonora, Sinaloa y la Baja California. Somos lo mismo. Pero de ahí para abajo son otra cosa. Y en el sureste son otra cosa. Y en el sur son otra cosa.
Pues por como siempre ha sido, ¿no? Desde los inicios de las culturas.
Sí.
Uh-huh.
Ay, qué fuerte.
Bueno, quiero hablar de otro de que famosa en el vudú, que uh-huh. era una señora que vivió en Estados Unidos, uh-huh. que no sé si la recuerdas, que también hablaron de ella.
La que le llamaban como la bruja vudú.
Sí. También fue muy famosa.
Que también sale en la serie esta.
Ajá, y al final de cuentas, cuando la platican ya, no era que anduviera haciendo brujerías, nada de eso. Simplemente era una señora muy buena que ayudaba uh-huh. a los demás. Pero las demás le tenían cierto miedo y se puede decir, le decían respeto, pero era más que miedo, sí. Porque pensaban que les iba a hacer algo, pues uh-huh. así, vudú.
Sí, no conozco el caso, la verdad, no.
Sí, es famosa, de hecho, estaría también la han puesto en series de uh-huh. la American Horror Story, no sé si la has visto, uh-huh. la serie. No,
tienes que ver.
Ajá, sí, hablan así, más o menos, sí. También ver, meten esos temas, pues, Marie porque...
Sí, ella.
¿Cómo se llama?
Marie Lebeau. No
la conozco.
Ella es muy mencionada y es como, de hecho, le llaman como la reina vudú, sí. ¿No? Algo así. Y abarca esos temas, pues, pero... Pues en realidad no es como que... Es más lo que se especuló, ¿no? Lo que hicieron a que se habló de ella, pues, porque al final de cuentas... No es que hiciera vudú para dañar a nadie, ¿no?
Más de cuenta que el personaje... Es pues lo que tenemos de cliché como alguien que hace vudú, ¿no? Que es mala, que el muñequito y que es como que la máxima autoridad y si la metes en un contenedor de brujas, pues es como uh-huh. la bruja mayor porque están en los diferentes contenedores que te puedas imaginar, ¿no?
De hecho, ahí también sale que ¿cómo se dice cuando llamas o algo así? Que según invoca a... ¿cómo se llama?
Papá Lebois.
Sí, ahí sale también. Sí,
es que Papá Lebois se invoca siempre porque es el que te comunica con el mundo. Ah, okay.
Pero te cuenta que en la serie Papá Lebois es el que le da todo, como la protección y los poderes para uh-huh. que ella en el mundo físico pueda pues hacer su voluntad a través de la magia o rituales vudú. Okay. Entonces, de eso trata, ¿no? Pero la pintan así, pues imagínate la villana de villanas, la más malvada y todo, ¿no? Sí. Y es un capítulo igual de Leyendas Legendarias donde cuentan la historia de ella y a final de cuentas es pues como termina el inicio de todas las brujas, ¿no? O sea, uh-huh. como la sanadora del... Uh-huh. De su entorno, sí, la que los ayuda, o sea que te das cuenta que es la buena de la película, pues.
Sí, hecho sí. Es como lo que está rescatando ahora Disney, poniendo a todas las
malas
brujas, villanas, ajá, uh-huh. que le llamaban brujas, como aquí está su parte, o sea, su historia, su versión, uh-huh. se podría decir.
Su verdad. ¿No?
Sí, porque todo el mundo
como
tiene
la de su Maléfica.
Ándale, así, uh-huh. sí, tal cual. Sí. Pues así es como sí. ya se dice, a ver, es que esto realmente era, no era como que, uy, la bruja vudú, no era sí. una persona tal cual como todos nosotros, sí. pues que estaba tratando de sobrevivir en este mundo donde la gente tiende a ser muy cruel, así.
Así es,
sí.
Así es. Y a final de cuentas, ¿cuántas personas, principalmente mujeres, porque pues es el sí. como el estereotipo, ¿no? No hay que se han dedicado a ayudar de una u otra manera o a ser pioneras en algo. Y no, pues es la loca,
la bruja, la histérica,
la zorra, o sea.
De hecho, hay una serie de Netflix que tiene algo parecido. No se enfoca tanto en brujería, ¿no? Pero la mujer, creo que se llama Outlander. Es una serie que se llama Outlander. Ajá.
Sí, la han mencionado, pero no la...
Donde la mujer encuentra un portal para regresar al pasado. Mm. Y ella es médico o enfermera, no me acuerdo. Ella es enfermera en el futuro.
Ok, sí.
Pero
sí.
cuando regresó al pasado, en 1700, 1600 uh-huh. y algo, pues ella ya lleva los conocimientos de enfermería. Entonces, sí. ella por medio de las cura la viruela y así hace muchas... así. Y pues ella era la bruja. Ajá. Ella fue conocida como la bruja porque esos conocimientos se supone que nadie debería tenerlo en ese tiempo. Pues entonces, a lo mejor los brujos, las brujas que decimos en el momento, a lo mejor es porque van un paso adelante.
Así es. Son personas que van siendo punta de lanza, que van marcando diferencias y en el desconocimiento y o el temor, pues es más fácil sanitizar las cosas y estar jodiendo, pues como sí, mucho sí. ocurre.
Por eso muchos le llaman como santería, pero ajá. pues es porque te que curan o algo así con matas o no sé con dónde venga, pues. Pero ya ves que siempre involucran mucho esa parte de que, ah, es vudú, no, es no sé qué, no, es santería. Y es que ya hacen un revoltijo que ya ni siquiera saben qué es, de dónde viene y cuáles son sus raíces. Simplemente dicen, no, eso es malo, no, ni lo menciones, ¿no?
Así
o sea,
es.
Muchas veces sí.
Ahora, no hay que decir que realmente en el mundo no existe gente que hace daño.
Como, ajá, okay, sí,
puede
sí,
existir
como
gente
todos.
Que hace daño.
Sí, es lo que te decía, pero me imagino que es como en todas partes que hay gentes con diferentes intenciones que utiliza el conocimiento o los alcances pues para fines diferentes y eso es lo que nos va marcando.
Exacto, porque de hecho hay una frase muy común en el mundo de los superhéroes que dice: un gran poder lleva ajá. una gran responsabilidad. Entonces, si tú tienes este conocimiento, tú sabes lo que se puede hacer, tienes que ser éticamente muy fuerte para no usarlo a tu favor en hacer cosas que no se debería hacer. Entonces, si realmente este poder de manejar la naturaleza puede devolverle la vida, bueno, revivir a alguien, pero curar a alguien, o si conocer las plantas puede, sabes que mezclar tal plantas puede ser una sustancia muy, muy, muy dañina.
Eso.
Okay. La otra vez también estaba escuchando en un podcast, están hablando del palo mayombe. Ajá. Y quería preguntarte qué tiene que ver esta parte con el vudú o si tiene algo. Ajá, si hay una relación, ándale. Okay.
Bueno, específicamente del palo mayombe, realmente se conoce como tal religión, ¿no?
Uh-huh.
Y en sí es de otro país, es de Cuba.
Ah, okay.
Es de Cuba. Uh-huh. Pero también tengo que decirte que, pues, el vudú vino de África.
Uh-huh.
Los africanos vinieron a América, no necesariamente a Haití nada más.
Okay.
Entonces, todos los que venían con esta base del vudú, pues se repartieron por todo América y se desarrollaron. Incluso en Brasil, pues también hay una versión del vudú.
Ah, okay.
O sea, no todas las versiones del vudú en los países son iguales, o sea, hay ciertas diferencias. Pero creo que el caso del palo mayombe en sí, yo creo que es una religión aparte. No me acuerdo el nombre, pero sí es de Cuba.
Ah,
no es de Haití.
Es más de Cuba.
Ajá, es de Cuba.
Uh-huh. Sí. Que no tiene relación tal cual, pues, con el vudú, pues.
Sí.
Igual a lo mejor va tomando versiones, ¿no? Como
ajá,
todo.
Sí.
Pero no tal cual es como que venga de esa raíz.
O tal vez acá en la versión que nos damos cuenta y que conocemos, pues obviamente a través principalmente de la tele y eso, pues es que es donde dice uno, ay, mira, se ve como muy extraño. Es lo mismo.
Sí.
Te voy a decir lo que pasa. O sea, aquí será mucho en que en el tren que pasa por aquí,
sí,
pasan las personas, la mayoría vienen de América Central.
Sí.
Vienen de Centroamérica, vienen de Nicaragua, sí, Salvador y todo eso. Y entonces la gente me ve y me pregunta, ¿de dónde eres? Y no sé qué, no, pues yo soy de Haití. Ah, fíjate que allá, pues, hay unos haitianos que están ahí. Ah, ¿en serio? Ah, pues qué bien, no los he visto. No, sí, siempre andan ahí. Ah, órale. Pero ya les preguntaste de dónde son. No, pero pues se ve que son de Haití.
Sí, o sea, yo me determiné que
mi ojo clínico experto sabe,
sí, dijo,
que son de Haití.
Entonces la gente, por ver que nos, físicamente
sí,
nos parecemos, pues...
Es que es como el chino, ¿no? No es chino, es japonés, pero es que no seas, ¿cómo se dice? Racista o algo así, porque quieras decir que todos son iguales o que todos se parecen.
Pues bueno, tengo que aclarar que cuando me hacen ese comentario tampoco me siento mal, más bien lo uso para hacer una broma con ellos.
Sí, pues. sí, es como dicen los de nosotros, no nos... que somos diferentes según, y ponen a diferentes hombres con la misma barba, todo así, pues, güey, ¿quiénes, cómo son?
Como lo que te decía del el estandupero ese colombiano, que decía que todos los de América Latina somos iguales, ajá, excepto los argentinos. Dice, esos argentinos se te saludan de beso. Son altos, rubios, de ojos azules. ¿Te confunden?
Se confunden.
De hecho, a raíz de eso saludé a las Romis. Y le estaba diciendo, ay, me acordé mucho de ustedes por esto y esto. Y dice la Romy Belén, ay, dice, pues yo no parezco argentina.
No, porque es totalmente diferente.
Sí, no tiene el cliché del estereotipo argentino, sí. Pues la otra
Romy. Tiene los ojos de color, blanca, ajá, y cosas así, ¿no? El estereotipo. Pues sí, es que no sé de dónde salieron los argentinos. No sé, ¿quién los colocó?
Los italianos, ¿no?
¿Fue por España?
¿Españoles?
¿Españoles?
Ay, ¿por qué?
Que hubo un tiempo que los italianos hubo mucho...
Con los alemanes, es cierto, y andaba Hitler, de hecho ahí se quedó Hitler.
Durante la Segunda Guerra Mundial, viendo Mussolini...
Hicieron ahí un desmadre ahí, todos con todo, hicieron orgías mundiales acá, y nació, creció.
Por eso se creen argentinos, se creen europeos.
Se creen europeos, sí, es cierto. Son medio presumidillos, ¿verdad? Sí, es cierto.
¿Medio?
Sí, hay un Cerati por ahí.
No, Cerati.
A mí me gusta Blanca María.
Se quedó en el viaje, el pinche Cerati.
No importa, su psicodelia me encanta.
Sí, pero su pelo chino no.
Sí, así no. Languiducho.
¿Qué traes contra el chino? No lo entiendo. A ver, dime, ¿qué problema tiene?
Al cabo que ni se ven.
Pero como dijimos hace rato, el que te dije yo una palabra, que tú dijiste, ay no, mi pelo no sé qué.
No se mueve.
Sí, ni eso no se mueve ni con un huracán.
Ah, sí, tú dices, mi cabello me respalda.
Exacto.
Para los que no nos están viendo, ya entienden el cabello chino lo que le sigue.
Sí, se hizo la base.
O sea, y aquí puedo decir grifo, ¿no? Pero no sé si es correcto.
Yo creo que sí, grifo sería... Grifo. Porque, bueno, allá le decimos... Bueno, el término en francés para referirse a eso es crepu.
¿Cómo?
Crepu.
Crepu.
Oh, pero yo creo que lo más parecido a crepu sería grifo.
Grifo.
Yo creo que sí.
Yo le diría requete chino.
Sí, está chingón.
En culiacanense.
Sí.
En culiacanense.
Bien machín rin chino.
Sí. Pero igual aquí yo conozco chavas que también tienen el cabello así. O sea, así grifo. Sí. Y de hecho conozco una chava en especial que lo tiene así y siempre lo trae así. O sea, no es como que dijo, ay, no lo quiero así o me lo plancho, no.
Pero tan chino.
Sí, o sea, hasta lo trae así pintadito y todo chilo, así como que dijo, güey, pues ya lo tengo así, entonces, pues lo quiero, lo acepto, ajá, lucirlo, a sacarle el potencial que se tiene que sacar. De lo que es, de lo que hay.
Y sabe que yo quería que mi hijo sacara el cabello, pues, más parecido al mío, ¿no?
¿Y no lo tienes?
Sí tiene, pero chino, pues, como le...
Como más...
Como el chino mexicano, sí, sí es muy...
¿Ah?
Se parece más al del papá.
Tomo un trago.
Ah, sí, salud.
Y son horneadas.
Y las saladitas son horneadas.
¿Te imaginas el niño chino acá?
No entiendo, pero
así no, sí se parece a mí. Se parece a mí. ¿Qué se parece a mí? Lo único
somos
es que
igualitos, somos
no
igualitos.
No tiene mi cabello. O sea, sí está.
Pero, o sea, la mamá es de aquí.
Sí.
Ah, ok, entonces es culichi haitiano.
Sí, es un culichi haitiano.
Ay, qué chingón. ¿Cómo es esa mezcla? A ver, ¿cómo es como que. ¿Cómo es el niño? ¿Él ya se hizo más así, más de aquí? O sea, es aquí creció.
Está chiquito.
Sí, está aquí nació, así aquí creció. De hecho, es pandemia.
Ah, nació... Ok, niño pandemia.
Entonces, apenas tiene un año y medio.
Ah, ese es chiquito.
Está muy chiquito. Todavía.
Todavía falta mucho. Sí. Pero al final de cuentas, aquí nació, es culichi.
Así es culichi.
Tú dijiste, voy a tener un hijo culichi. ¿Y cómo fue que?
Bebió del río y siguió bebiendo y bebiendo.
Y beben y beben y vuelven. Los peces en el río, sí. Esa era mi rolita ya con mis amigas que les mando saludos de eso es cuando eres joven, ¿no?
Ay, sí, porque ya no es joven.
Dice, ya estamos como otros, ¿no? Como los peces en el río. Y yo, ¿cómo es eso, güey? Pues que están bebe y beben y beben. Y no se cansan de estar bebiendo el pinche río. Pues nosotros porque estábamos de ebrios tomando siempre, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, una preguntita así más como más personales y eso. Porque ¿cómo es que llegaste aquí? ¿O cuál fue tu decisión? ¿Qué te ha parecido? Y bueno, igual me imagino que sí te gustó, ¿no? Porque ya te quedaste.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Es una conclusión casi, casi obvia. Sí. No, bueno, mi caso, que es una larga historia también, el hecho de que estoy aquí en México. Yo llegué aquí en México en 2010,
uh-huh,
en marzo de 2010. En enero de 2010 pasó un terremoto en Haití que destruyó, okay, gran parte. No, bueno, creo que sí han de haber recordado.
Sí, pues fue muy sonado.
Ajá, fue muy sonado, destruyó, sí, gran parte del país.
Ajá. Uh-huh.
Y entonces mi familia decidió mudarse aquí en México porque, uh-huh, mi hermana mayor ya estaba estudiando aquí,
ah,
en México.
Ah, okay, genial.
Entonces nos mudamos, uh-huh, porque teníamos, uh-huh, que empezar de cero, de toda,
sí,
forma. Sí. Y vamos a empezar de cero
allá,
bueno, pues empezamos aquí.
Uh-huh.
Y fue un... Llegando fue un choque cultural muy fuerte.
¿Cuántos años tenías tú en el proceso? Bueno, que pasó eso y ahora cuando llegaste aquí.
¿En el 2010
aquí
a... que
no, en el mismo 2010, o sea, fueron 2 meses después. Porque,
okay,
yo llegué aquí en marzo, pasó el 12 de enero y yo llegué aquí en México, bueno, fue en el DF el 3, uh-huh, de marzo.
¿Y cuántos años tenías tú cuando llegaste?
En aquel entonces yo tenía 23 años.
Ah, o sea, ya tal cual ya habías crecido con toda cultura empapada,
claro,
allá,
claro,
en Haití.
Claro,
pues.
Sí, yo era, pues ya era peludo, como quien dice. Cuando yo...
¿Cómo el que es eso?
Que su cabello chino.
Ah, exacto, ok, ok. Exacto. Ya lo tenía por todos lados, ¿no? Ya.
Ya tenía bigotito, a eso
okay,
se le
puede. Ok, ok. Ya tenía el pelo grifo por muchas partes. Sí, no, o sea, sí, eso sí lo entiendes, ¿verdad?
Así es, así es, así es. No, sí, yo tenía 23 años cuando llegué aquí en México. Y bueno, fue... México, pues como les comenté, ha sido mi segundo hogar. Porque, uh-huh, pues aquí fue un reto grande estar aquí. Aprendí muchas, uh-huh, cosas aquí.
Me imagino que de inicio el idioma, ¿no?
Sí, el idioma. Pero fíjate... El idioma en sí no fue lo complicado para mí,
okay,
porque el idioma, pues, español y francés vienen de la misma raíz, uh-huh, o sea, uh-huh, realmente alguien que conoce francés y si le encuentras ciertos truquitos,
sí,
al español, uh-huh, pues puedes aplicar ciertos truquitos y ver si te pega algo, ah, pues está bien. Por ejemplo, si ves que, ah, pues todas esas palabras que terminan en, por ejemplo, los verbos en francés que terminan en er, En español lo terminas en AR.
Ajá.
Y ya con eso puedes dar la mayoría de los... No todos los casos aplica, pero
sí,
si estás cambiando,
entender,
puedes atinar y te, uh-huh, puedes dar a entender. El problema para mí, uh-huh, fue el modismo.
Sí, sí, es en todos lados y más aquí.
Ajá, porque de repente dices cosas, te dicen cosas que pues tú entenderías normalmente de esta forma, pero, uh-huh, no es así porque... muchas veces tienen doble sentido atrás y ahí sí. Fue lo que sí se me complicó.
Sí, aquí tienen todo, le dan como 3 sentidos, no sé.
Sí, sí.
Es el más complicado y se me hace en esa parte, ¿no? Porque tú quieres decir algo o te dicen, di esto, y siempre, sí, te la aplican, ¿no?
Dile. Oye, ¿y esa camisa?
Esa camisa es un estilo originario de Haití. Bueno, más bien dicho, es originado africano, es un estilo pues africano, y bueno, la cultura se va a Haití también, pues es haitiano, uh-huh, también. Entonces, ahorita por este podcast, por hecho que íbamos a hablar de cultura haitiana, yo dije, bueno, pues
sí,
déjame,
sí,
desempolvarme, porque casi no lo uso aquí,
uh-huh,
porque no he tenido casi ocasiones para usarlo. Y aparte, Culiacán es muy caliente.
¿A poco?
Sí, por el calor.
Tener una camisa de este color.
¿A poco tocar?
Sí, claro. De este color.
Es como de...
¿Satín? ¿Seda?
Sí, como de seda.
Uh-huh.
Sí, bueno,
entonces, sí es muy...
Sí es caliente.
Es como un... como un sauna, porque ajá, no se transpira, pues.
Sí, así sí, es, sí, ándale, como que ahí se mantiene el calor, pues. Ajá. Sí.
Esa casi no lo usa, yo tengo otros que son de manga corta, que del mismo estilo, ajá, que son los que más uso. Y esta, pues, dije... Pues,
¿pero también originaria de allá o,
sí,
o cambió,
sí,
de aquí?
Sí, de originaria de allá.
¿Y chilo, cómo fue que de México se vinieron para acá? Bueno, tú, por lo menos.
Bueno, realmente cuando llegamos en México, porque bueno, pero mi hermana vivía en Monterrey.
Ah, okay.
Y uh-huh, de Monterrey, vivimos en Monterrey un tiempo. Uh-huh. Y
Ponte yo que, Nuevo, ajá, Ponte León.
Yo quería estudiar. Ajá. Porque yo ya estaba estudiando allá, ya estudié contabilidad, ajá, cuando estaba en Haití. Yo estudié contabilidad y cuando se, perdón, pasó el terremoto, ajá, la universidad donde estaba estudiando se cayó.
Ay.
El punto es que no pude rescatar nada de este estudio, ajá, de esos años que pasé. Y aquí dije, bueno, déjame empezar un estudio nuevo y pues yo hice los trámites. El problema es que en Monterrey la vida era muy difícil, muy cara,
sí,
para vivir allá y se me dificultó pues, uh-huh, bastante. Entonces, mi hermana había una familia, uh-huh, en Guasave,
okay,
que son muy amigos de mi uh-huh, de mi hermana. Bueno, ahora amigos míos, lo considero ya parte familia, de mi familia. Uh-huh. Y ellos son los que me ofrecieron la oportunidad de venir con ellos, de estar con ellos un tiempo hasta que me adapte. Y sí, me moví a Guasave, empecé a estudiar y ya. Y con el tiempo ya me adapté.
Y ya es Culichi.
Y ya es Culichi. Sí, sí. Pero bueno, de Guasave te viniste para acá.
Ya cuando terminé de estudiar a Guasave, vine aquí, me ofrecieron trabajo, empecé a estar aquí en Culiacán, viví un tiempo, luego me fui a Monterrey, regresé otra vez. Okay. Y
mira, tú conoces más que yo, o sea, ya conoces más México que yo, desde cuando que quiero ir a Monterrey nunca he ido. Quiero decir, Ponte Nuevo, Ponte León.
Para que te lo vean.
Sí. Algún día así voy a ir.
Bueno. ¿Algo más que les gustaría agregar?
Pues, no sé, creo que quedaron ahí varios temas así como que en el vudú, pero creo que ya se aclaró esa parte de que no es como lo pintan en las películas de uh-huh, Hollywood. O sea, esas películas que dicen, es que, no sé, como tipo una película de La Llave Maestra o algo así, que también pasan de otro cuerpo y que se adueñan de otro, y creo que tratan también como temas así el vudú. Uh-huh. Está como totalmente, para mí, ver en este espectro muy satanizado. Pues.
Ajá. Es que de hecho
que nada que ver, pues...
De hecho es como lo... O sea, dentro de todo ese mundo de fantasías, ¿no? Es como lo más... feo, lo más serio.
Sí, ándale, así como de que ni lo menciones porque es algo así de que malo o te va a caer o te lo van a hacer.
Sí.
Y yo creo que es como todo de las culturas que vienen, siempre tratan de ocultar a esa parte que, porque a lo mejor es algo que te da como conocimiento y te da un cierto poder de decir... yo conozco, y entonces el conocimiento lo quieren transformar como algo que no está bien.
Pero ¿qué tanta relación en ese grado de maldad como nos los ponen, ¿no? Uh-huh. Irá más bien en proporción de, como decías, en ese momento cuando se juntaban a hablar de
vudú, ¿es eso?
Era cuando también, ¿es correcto? Abolieron la esclavitud, así se dice. Mm. O sea que...
Sí, es que algo estabas comentando, ¿no?
Liberando, pues.
Que la independencia, ¿no?
Sí, en Haití, bueno, realmente nunca se abolió la esclavitud, sino ajá, que se tomó por fuerza.
Ok. Sí. Pero, o sea, pero lo que voy...
Al final de cuentas es porque se estaban uniendo.
Y en relación a eso, lo muy malo que es ajá, el vudú,
sí,
con lo muy que no quiero que se liberen.
Sí, exacto, yo creo que sí. De hecho, justamente el vudú, uno de los... el evento que detonó toda la lucha para la uh-huh, libertad haitiana es un evento llamado la ceremonia de Huacaima, la ceremonia de Huacaima.
¿Cuál es esa?
Es un evento que donde es un mega evento donde los esclavos se reunieron y donde sentaron pues las bases, plantearon la estrategia de cómo van a pelear contra los colonos, y eso fue el primer paso, fue el evento, digamos.
Sí, al final de cuentas era porque se estaban uniendo y poniéndose de acuerdo en un bien común para la sociedad de ustedes. Ajá. Pues entonces, desde ahí ya a lo mejor ya se empezó a ver cómo le hacemos, que es lo mismo que venimos viendo en todos los temas, ¿no? Sí. De que, es que estas mujeres, no, son brujas, entonces, ¿cómo podemos acabar con esto? Entonces, a ellos es lo mismo, ¿no? Se quieren ellos solos independizar y hacer todo eso. Son malos, ese es el malo.
O sea, son malos, muy malos, requete malos. Pues, ajá. Porque, te digo, yo en esa ignorancia siempre había tomado el vudú así, pues incluso en la semana pasada que estábamos grabando, ya al final les digo, la próxima semana vamos a grabar así de sábado. Y una de las chicas así de, ¡ay, no! No. ¡Mi vudú, no sé qué!
¡Qué miedo!
Sí, pero así, o sea, de entrada así, nomás le faltó decir
cruz, sí. Pues. Uh-huh. Es que, te digo, está totalmente bien marcado esa parte de que...
Ah, y cabe destacar que es una chica muy abierta, ¿no? O sea, ajá. no es sí, así sí. Como que el promedio. Ajá. Y ella
y aún así...
Pero bueno, igual, ya ahorita me surgió esto. ¿De dónde viene el nombre ese? O sea, vudú. ¿Qué significa?
Del vudú. No me sé la etimología correcta ahorita en ese momento, pero en algún momento sí lo leí y creo que tiene mucha relación entre la veneración de los ancestros.
Okay.
Significa uh-huh. algo así, como que venerar a los ancestros, okay, a los sí, antepasados.
Sí, sí. Sí, es parecido. Lo mismo, ¿no? ¿Sí? Que todo lo que venimos viendo de las fiestas paganas, de todo esto, al final de cuentas, esto viene desde mucho antes de nosotros y, como dicen, se va distorsionando o otros meten sus malos términos ahí para decir no sigas esto, sigue lo otro, esto es lo nuestro, como las campañas políticas, ¿no? Sí. Esto es lo mejor y entonces tú sigue este. En el programa este que estaban hablando del diablo en el podcast que hicieron, dice, no, es que la iglesia católica se adueñó del nombre de Dios, o sea, ellos se lo apropiaron, ¿por qué no le pusieron su nombre? ¿Por qué no se inventaron el suyo? Uh-huh. Porque cada uno tiene el suyo, entonces sí. Estos dijeron, no, lo vamos a patentar y es de nosotros, como, o sea, la empresa gigante que son, uh-huh. Y ya, es que Dios es nosotros, y dices tú, ¿Dios qué esto? No menciones a Dios, porque es... Pero al final de cuentas, Dios es todo y es de todos, y nosotros al final de cuentas también somos dioses o podemos serlo si queremos.
5 minutos.
Pero porque chingados se adueñan. Sí. Y aparte te quieren hacer sentir mal por eso, pues, que no tiene nada que ver. O sea,
yo creo que mi papel eligió.
oye, ahorita que comentaste, Erika, de que realmente la chica se espantó así.
Sí.
Te voy a decir algo que realmente no es algo propio nada más de un extranjero. También hay muchos haitianos que ven al vudú así porque realmente es resultado de siglos.
O sea, no es nada más fuera sí. De, sino ajá. También dentro.
Algunos sí lo ven así, como no, porque no es cosas de siglo
sí.
De satanizar o de hacerlo
de meterles como miedo, como que no te vayas por ahí, exacto. Porque eso es de otras cosas así. Raras y así.
Y es tan que el vudú no es eso, que incluso, fíjate, hay una facultad de la universidad del gobierno, de la uh-huh. universidad pues pública de Haití, a una facultad que se llama etnología, y en esta facultad enseñan el vudú como una materia, uh-huh. donde en antropología enseñan uh-huh. al vudú, sí. O sea, tú estudias realmente todo
las bases
y todo eso del vudú. De hecho, muchos de los sacerdotes de vudú de allá son egresados de esta uh-huh. facultad.
Eso está chingón, porque
sí, son egresados de esa uh-huh. facultad porque cuando aprendieron, cuando entendieron lo que es, entonces aprendieron que realmente que un pueblo no puede desarrollarse sin unirse a sí mismo, que es tu cultura. Entonces, sí, mientras no te aceptas, no te reconoces, no te dices, bueno, ese soy yo, Porque te hicieron ver que lo tuyo es sucio, lo tuyo es malo, ajá, lo tuyo es...
Sí, pues, sí.
Nunca lo vas a progresar. Entonces, el trabajo de ellos es ellos tienen un trabajo donde tienen que desaculturar, o sea, quitar la cultura que nos dieron, que no era la de nosotros, y mostrarnos realmente lo que es.
Sí, de hecho, creo que ahorita que dijiste eso, creo que viene un poquito pegado con el tanto llamado tóxico amor propio.
Ay, sí.
O sea, tiene que ver con eso. ¿Cómo te vas a amar a ti si ni siquiera conoces de dónde vienes, qué eres, por qué eres así? Ahí yo creo que ahí están tus bases, están tus raíces, o sea... Creo que es lo más importante y que no dejes que nadie te lo quiera quitar o porque... No, es que no, esto no está bien. ¿Pero por qué no está bien? O sea, ¿porque tú lo dices? ¿Porque tú lo quieres? Creo que eso es lo básico, es la base, ¿no? ¿Por qué naciste ahí? Tú decidiste nacer ahí. ¿Por qué lo decidiste? Por algún motivo tienes que aprender eso de ahí, de esa parte, pues... Así entonces, si te lo están queriendo quitar o tú solo te lo quieres, no, porque me da vergüenza, porque esto, pero ¿por qué? Por algo estás ahí, ¿no?
Exacto.
¿Qué tienes que aprender de eso?
Creo que me tendría que hacer una mejor sin avance.
No, es que igual es oye, como...
Y no nada más tener una rodilla operada.
Sí, sí, se me viene como a la mente esta canción de la Natalia que dice, yo te llevo dentro hasta la raíz. Y aunque esté lejos, o sea, yo te sigo, o sea, seguir y traer esas raíces, ¿no? Como tú puedes seguir, estás aquí, pero tienes ese conocimiento de allá, pues que ya lo así traes.
Es, así es.
Así es, qué bonita reflexión. Bueno, chicos, ¿qué les parece si nos despedimos?
Bueno, para mí ha sido un gran placer. Me da mucho gusto poder verlos. Poder pues agradecer a su público más bien porque son muchas preguntas lo que hicieron hoy que son preguntas recurrentes que la gente me hace muy muy seguido.
Sí, me imagino.
Y noto en esas preguntas lo que la gente las dudas y lo que la gente pues no sabe pues sí. De eso y admiro mucho que la gente tenga el deseo de conocerlo. Entonces yo siento que pues es una oportunidad para mí, por eso cuando me comentaste te dije yo sí. Jalo en sí. Palabras sinaloense, yo
sí, jalo arre, pariente.
Sí, porque yo siento que es una oportunidad para mí, posiblemente tal vez no soy la persona mejor ubicado para eso porque yo no soy yo no soy sacerdote de vudú, yo no practico vudú
sí.
En sí, pero se supone que yo sé lo que ajá. Cualquier haitiano promedio debería saber.
Oye, Jan, ahora cuando te pregunten, tú le dices, te voy a pasar un episodio.
Sí. Exacto.
Muy bonito. Y ahí te vas.
Y ahí te estoy explicando ahí puntito lo que quieras saber, ¿sí?
Acá no.
Muy
para,
bien.
No, para darle publicidad, no, nada que ver eso, no, sí. Nada que ver, es para que entiendan.
Bueno, chicos, pues igual agradecerte mucho tu disponibilidad.
Muchas gracias.
De venir acá con nosotros.
Por acompañarnos, pues platicarnos todo eso, la verdad es que muy interesante, porque antes de eso era como que, uy, no, ya me voy, porque me van a poner el monito, me van a poner alfileres.
Bueno, pues nos despedimos entonces.
Bueno. Aquí un haitiano en Culiacán.
Un culichi haitiano.
Ya hoy se hizo no culichi.
Nos vemos.
Bye.